Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Bienvenidos a una nueva temporada de Nuestro Juramento, programa en el cual usted podrá encontrar experiencias, vivencias, memorias y opiniones de egresados de la Universidad Autónoma Chapingo, así como también reflexiones acerca de la preparación académica que recibieron a su paso por esta institución. Todo esto de voz de sus protagonistas. En compañía de...
Soy Rocío Guzmán Benítez.
Yo soy Stephanie Dávalos.
Y Luis Jesús Gutiérrez. Llevaremos hasta ustedes estas charlas a través de la señal de Radio Chapingo. Continuamos en el estado de Sonora, conociendo a los egresados de la Universidad Autónoma Chapingo que radican en este norteño estado. En el episodio de hoy, escucharemos la historia de un egresado del Departamento de Fitotecnia que vivió la transición de escuela a universidad. Y también le tocó vivir la llegada de las primeras supercomputadoras a Chapingo y la transición de estas a las computadoras personales. Vayamos con Steph hasta Ciudad Obregón, Sonora, para escuchar esta interesante historia. Adelante, Steph.
Muchas gracias, Luis. Pues buenas tardes, buenos días o buenas noches a nuestros queridos radioescuchas. El día de hoy nos encontramos en Ciudad Obregón, Sonora, y tenemos el honor de entrevistar al ingeniero Rafael Antonio Salazar Gómez. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes por invitarme.
Muchísimas gracias. Pues cuéntenos un poquito acerca de usted, de dónde es originario. Cuéntenos.
Yo soy originario de aquí, de Obregón.
Ah, muy bien.
Pues es el origen, y mis antepasados son de Álamos y de acá de Baco.
Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue que supo de Chapingo? ¿Cuál fue su interés acerca de Chapingo?
Pues mire, yo tuve, que ya murieron, dos hermanos que fueron chapingueros. Cuando yo era niño, pues venían de vacaciones.
Sí.
Y era para mí un evento muy importante, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y creo que ellos influyeron mucho en que yo desde la secundaria quería irme a estudiar a Chapingo.
O sea, usted ya tenía bien claro que quería estudiar allá.
Y más que la situación de educación aquí, preparatoria y universitaria, pues no era, pues no había esas oportunidades. Lo más cercano era Culiacán para estudiar agronomía. O Hermosillo. Entonces, pero como estaba esos hermanos allá, además tenía tres hermanas estudiando allá.
Sí.
Entonces, eso fue muy importante para mí.
Sí, sí, sí. ¿Y qué estudiaron sus hermanos? ¿Qué carreras?
Mis hermanas, una es química, bióloga, parasitóloga del Politécnico, y una licenciada en Derecho en la UNAM. Uh-huh. Y otra licenciada en Medicina también de la UNAM.
Wow.
Y bueno, y mis hermanos, pues uno de Fitotecnia y otro de Parasitología.
Sí, sí, sí. Oh, muy bien. Y entonces usted ya iba a Chapingo.
Sí, pues ya iba sintonizado, ¿no? No fue tan duro para mí como a otros compañeros, ¿no? Que yo los veía que batallaban para adaptarse, pues, ¿no? Porque pues da uno un chamaquito.
Sí,
allá cumplimos los 16 años, pues, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y pues todo novedad. Yo no había salido ni siquiera a Navojoa, ¿no?
Muy bien. Entonces fue salto de cero a mil.
Sí, sí, esa es la situación.
Sí, sí, sí.
Entonces, definitivamente, pues mis dos hermanos chapingueros influyeron muchísimo. Uh-huh. A tal grado de que yo, como les decía, en secundaria quería ser investigador del CIAN, ¿no? Uh-huh. O sea, de INIFAP.
Sí, sí, sí.
Y eso me marcó mucho. Uh-huh. Y era lo que quería hacer, pues, venir a trabajar en INIFAP.
O sea, usted ya estaba marcando ya su camino de decir, yo quiero ir por ahí.
Sí, siempre tuve esa determinación y no batallé para escoger la especialidad. Fito.
La mejor. Sí. Muy bien, y bueno, ¿en algún momento dudó, quiso cambiar? No, directo. No, ya, no. Directo a fitotecnia.
Sí.
Y bien, ¿cómo fue esta etapa de estudiante? Cuéntenos un poco. ¿Quedó como becado externo, interno? ¿Cómo fue?
Becado interno. Yo le debo mucho a Chapino, que me ha dado la oportunidad de aprender de todos mis compañeros. Uh-huh. Es realmente determinante para mi formación integral,
sí,
que haya estado en esa oportunidad de aprender de los demás. Uh-huh. Creo que es importante.
Sí, porque como quiera lo iban aconsejando, lo iban orientando a lo mejor.
En carrillas, pues, o sea, todo dicen ahora, bullying, ¿no?
Sí.
Pero
es que el bullying de hermanos es otra cosa, ¿verdad?
Sí,
es ese amor, a lo mejor, que no sabemos expresar, pero ahí está presente.
Me acuerdo que decían, ¿cómo que narices? ¿Cuántas tienes? ¿Cuántos pantalones traes? Y aquí se decía, pantalones, narices.
Sí. Sí, 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 sí. Es que es como, son las palabras de oriundo de una región.
Sí.
Y a veces uno lo toma a juego y otros, pues sí, es delicado eso.
Sí, sí, aprendí ahí, como le digo, mucho. Los amigos del DF, de Guanajuato, todos, pues luego corregimos. Sí. Y aprendí mucho de ellos.
No, y de por sí se hace, no sé si lo notó, que se hace un acento chapinguero de todo, es mezcla de todos los estados.
Sí.
Y también palabras, todo se mezcla.
Sí, sí. A eso me refiero yo, que es aprendizaje de
sí, sí, de todos los estados.
Y no nomás a nivel nacional, sino había nicaragüenses, colombianos, de Haití, básicamente es lo que conocí.
¿Cómo fue su experiencia con los estudiantes de intercambio?
Bien, muy agradable, sí. Uh-huh. O sea, me permitía, pues, conocer otras costumbres, otros modos de hablar, ¿no? Porque siempre el español es el mismo, pero pues hay muchas cosas que se dicen de otra manera.
Sí, por supuesto.
Palabras, ¿sí? Uh-huh. Sí,
muy bien. Muy bien. ¿Y de qué año egresó?
En 1979, uh-huh. En junio de 79.
Sí. ¿Cómo fue esa transición escolar? ¿Cómo estaba el régimen escolar en ese entonces?
Bueno, ya no sé si se refiere, pues, a yo ya egresé como Universidad Autónoma Chapingo.
Sí, justo eso.
Y entonces, pues, yo traté siempre de, y todavía serían unas cuestiones que pudiera decir,
sí,
que hacerle honor, pues, al carácter crítico, democrático y popular de la UACH.
Uh-huh.
En ese sentido, sí.
Sí, 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 muy bien. Son recuerdos que tienen mucha diversidad, por lo que mencionas, o sea, ya desde ese entonces se manejaba el intercambio académico, todo ese tipo de conexiones.
Sí, como
sí. Sí, sí, sí.
Creo que el intercambio académico, pues yo creo que empezó en los 60.
Sí, sí, sí.
Oh, bueno.
Muy bien. ¿Y usted recuerda qué pensó al egresar cuando estaba por hacerlo?
En los primeros años tenía apuro por salir. ¿Cómo que 7 años? ¿No? Pero después, ya que estaba en sexto, ay, espérate también.
Sí, como que uno ya lo ve así de wow, ya está avanzando muy rápido el tiempo.
Sí, voy a trabajar.
Sí, sí, sí.
Entonces es una angustia más o menos así, que pues no conocía, no tenía experiencia. Yo más que desde la secundaria, pues trasladarse a Chapingo, en Chapingo, pues un tanto estricto de la cuestión académica, ¿no? Teníamos otro tipo de formación. vamos, deportiva, cultural, pero no como lo comentaba el ingeniero Carreón, ¿no? De que faltaba la interacción social, pues con
una comunidad, con el exterior.
Con el exterior, y pues en Chapinu, aislado. Sí, y sí, a mí me tocó todavía Texcoco, que fue un pueblo chico.
Sí, sí, sí.
Y pocas muchachas.
Sí, en la escuela, ¿verdad?
Chapingo nos daba todo. Absolutamente. Lo que nos faltaba era las muchachas.
Sí. ¿Cómo era esa época escolar en la que solo había, en fitotecnia había alumnas?
Bueno, yo tuve ya la experiencia de tener 3 compañeras
en la carrera.
En el mismo grupo. Porque desde la primaria hasta entonces no había tenido una compañera.
Wow.
Hasta
sí. Entonces eran 3 en su salón.
Sí. Todos exitosos posibles.
Y bueno, en ese momento, porque pues fitotecnia siempre ha sido una carrera de trabajo rudo, de trabajo. Ellas se metían a las prácticas también, todo.
Sí, todo.
O sea, le entraban a todas las actividades.
Sí, había una muy delicadita, chaparrita, y de piel muy delicada, y pues en las salidas al campo regresaba toda quemada, pero no se quejaba.
Desde ahí trabajadoras, sí. Y bien, como estudiante, cuéntenos un poquito, por favor, perdón, de sus viajes de estudio, de todas las anécdotas que tuvo en ese sentido, tanto desde preparatoria como licenciatura.
¿Cómo no? Era antes de realizar los viajes una ilusión por salir, ¿no? Y eso le debo mucho a Chapingo, de que año con año tendríamos un viaje de estudio en donde pues me tocó conocer pues prácticamente todas las regiones del país.
Sí.
El noreste, bueno, el noroeste ya lo conocía, sureste, suroeste, el Bajío. Entonces, para mí fueron unas experiencias muy importantes y que creo que se deben de permanecer o mejorar inclusive, ¿no?
Sí, claro.
No hay mejor manera de el aprendizaje, creo yo, que aprender haciendo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, más adelante.
Sí, claro que sí. Y bien, sus hermanos menciona que eran más grandes que usted. ¿De qué carreras egresaron de fitotecnia y parasitología? ¿Qué trabajos obtuvieron después? ¿O si eso les dio alguna pista para después usted encaminarse en algún rubro?
Bueno, mi hermano más grande, es el más grande de todos nosotros, fuimos 11.
Uh-huh.
Egresó el 63, 64.
Ok.
Entonces, pero él se quedó en Chapingo como docente y fue pues funcionario también, fue secretario técnico, secretario particular de rectores. ¿Cómo le llaman? Su director administrativo. Entonces, en ese tema. Pero me platicaban compañeros pues de que fue profesor y que fue pues un buen profesor, ¿no? Uh-huh. Amigable y que siempre queriendo ayudar a los demás. Por otro lado, Mario, él egresó de fitotecnia en el 68. No salieron precisamente ese año por el movimiento estudiantil.
Sí, hubo el conflicto.
Salió en 69, pero es una generación olímpica. Él empezó, bueno, él siempre trabajó en investigación agrícola y en especial en trigo. Uh-huh. Toda su vida trigo.
Se especializó.
Entonces, fue uno de mis influencers
para que
yo trazara el camino hacia ser investigador y venir a trabajar al CIANO,
sí,
en mejoramiento genético.
O sea, sí lo logró, era un sueño para usted, eso era un objetivo y sí
no,
se logró.
No se logró completamente, pero sí estuve en el CIANO.
Ah,
muy bien. No, lo bueno.
Sí, claro que sí.
Bueno, entonces ellos, Mario pues toda su vida, como decía, dedicado a la investigación en mejoramiento genético de trigo, trabajó con Cili, trabajó en Ciano, y hizo doctorado en Fargo, pues sí, encaminado a ese mejoramiento genético de trigo. Cosa curiosa, pues con técnicas que todavía no se manejaban aquí en México y quizás no se manejen todavía, ¿no? Pero sí fue, ¿no?
O sea, fue innovando, fue el precursor de... Sí, en ese entonces era la cúspide de la especialización, claro.
Sí, entonces, no sé si respondí a la pregunta.
Sí, por supuesto, sí. Y bien, ¿cuánto tiempo le tomó encontrar trabajo una vez siendo egresado?
Antes de salir, yo salí en junio, en vacaciones de Semana Santa, invité a dos compañeros que se quedaron aquí en Luciano, con la intención de venir
a trabajar,
a investigar eso.
Ah, muy bien.
Entonces hicimos solicitud y nos pusieron fechas de exámenes de revisión general de conocimientos,
sí,
psicométrico, todos esos requisitos los hicimos en el transcurso de abril, que fue Semana Santa, a mayo. Entonces todavía no salíamos nosotros cuando nos estaban llamando de que ya debíamos de presentarnos.
Sí, o sea, de que ya los estamos esperando, sí, ya sí. Vénganse para acá.
Total que llegamos y oficialmente el 16 de junio empezamos a trabajar los tres.
Wow, o sea, directamente.
Sí, directamente. Ajá. Uno de ellos que todavía trabaja en cereales, Miguel Camacho,
sí.
Pues toda la vida también trabajó en trigo.
Uh-huh.
El otro ya afinado, Nemesio Castillo, él trabajó más que nada en oleaginosas, mejoramiento genético en oleaginosas.
Sí.
Y yo me quedé atrás. Yo dejé de trabajar en Ciano en el 81, 79-81 trabajé, y no en mejoramiento genético. Hubo un programa nuevo que se abrió, que me tocó a mí inaugurarlo, se llamaba diversificación de cultivos, y el objetivo era de identificar plantas propicias para cultivarse en los ciclos de otoño, invierno y primavera, verano. Entonces pues ahí me tenían probando un montón de cultivos, pues.
Sí.
Y aparte de eso tendría que trabajar en otoño e invierno en los experimentos que mandaban de Obregón, que es la sede,
sí,
de Ciano, a Navojoa, como un sitio experimental más. Me tocaba eso, los experimentos de trigo, y de allí yo hice mi tesis profesional.
Muy bien, de ese estudio.
Que fue la comparación de los sistemas de producción del trigo de forma tradicional, que sería melgas, o sea, como si fueran cultivos de nivel, pero pues,
sí,
aquí está,
adaptados a la zona.
Y conjugaciones en comparación con el método de trigo en surco. En eso fui.
Pero menciona que se atrasó, pero realmente no, o sea, realmente
bueno,
ustedes estaban...
Yo no logré yo meterme en mejoramiento genético.
Sí. Bueno, pero estaba realizando estudios en cosas igual muy importantes.
Bueno, pero eso valió a que yo me fuera. Yo ya había identificado de antes que para ser un buen investigador era necesaria una formación sólida en estadística. Entonces me fui a estudiar la maestría en estadística. En el SEC, ya estaba el Colegio de Poblados ahí dentro de Chapín.
Sí.
Allí hice la maestría en estadística experimental, eso me valió, pues. Entonces, Ay, ya me estoy extendiendo.
No, adelante, adelante. Lo que usted me guste contar.
Bueno, yo terminé, bueno, no la terminé porque me faltó hacer el
diseño.
El presentarme para obtención de grado. Yo hice la revisión general de conocimientos porque sí. Era requisito en esa especialidad.
Sí.
Me quedé en eso. Porque luego de los apuros ya de la época, ya como casado, era que hubiera un ingreso, pues. Sí. Entonces empecé a trabajar en Chapingo.
¿De qué?
Primero en la administración general.
Ah, muy bien, sí.
En la subdirección académica. Dirección académica. Sí. Y su dirección de. ¿Cómo le llamaban?
Tal vez investigación.
No, la de académica.
Sí, subdirección académica, como tal.
Sí. Y entonces ahí en un departamento que se llamaba estadística académica. Y bueno, y ahí. Ahí ya empecé a trabajar.
Como dice, porque pues las prioridades habían cambiado. Sí.
Y ya no me podían mantener la misma.
Sí, claro, ¿no? Ya tenía que dar cuentas. Sí. Y bien, todos estos empleos adquiridos, ¿aplicaba los conocimientos de su carrera como tal?
¿Cómo no? Ya no en el aspecto tanto agronómico, sino pues empezó a cambiar a la cuestión estadística y computacional. Porque a mí siempre me llamó la atención
la tecnología.
El uso de la computadora. Y afortunadamente me tocó desde los inicios de la captura en tarjetas Holley. O sea, las tarjetas es que se leían.
¡Guau!
¿Por qué? Porque en 1972, cuando entré yo a Chapingo, Mario, mi hermano, entró a la maestría y tenía que meter los datos de su tesis ahí.
O sea, le tocó ese cambio.
Y yo le ayudé a la captura.
Entonces ya sabía manejarla.
Sí, porque era un aparato para captura, la perforadora, otro que leía lo que decía, otro después el procesamiento.
Estaba un poco complicado, ¿no? Porque ahora fácil de procesar casa, todo.
Inmediatamente hay un SAS que corre en una...
El Plus.
En segundos te da.
Hoy tenían que hacer dato por dato, muestra por muestra, repetición.
Sí, no, y luego habría, bueno, ya en mis tiempos ya de trabajando ahí en estadística académica, le mandaba a pedir uno en JCL, se llama, un lenguaje de que lo usaba el sistema operativo, sí, que eran instrucciones para el operador que montara un disco duro o una cinta donde van a venir los datos, cómo iban los datos, y luego le pedía a uno que ampliara la memoria de la máquina. Lo máximo era 1024 bytes. ¿Te imaginas?
Bytes. Apenas. Y ahora ya tenemos terabytes.
Sí.
No, pues, y aún así era muchísima información la que había que capturar.
No, y lo que podía hacer uno con ella.
Sí.
A mí me tocó para mi tesis de maestría trabajar en series de tiempo. Y pues no había un programa ahí para análisis de serie de tiempo. Tuve la experiencia de ir a investigar con gente del Banco de México que trabajaba en serie de tiempo y pedirles a través de mi asesor, obviamente, que me permitieran el programa. Ahí era una cinta grandecita, y pedirles el favor ahí que cargaran el programa.
Sí, para poder utilizarlo, porque
pero ya era mucho avance.
Sí, o sea, en ese tiempo mencionamos que era como la transición entre no tener nada de tecnología de ese tipo a ese, en ese momento era la tecnología de punta.
Sí. Quiero hablarle luego de la transición a otra etapa de la computación.
Sí, está claro ligado, que sí.
Pero yo creo que
No se preocupen.
Es que trabajé ahí en la administración, en dirección académica, ¿qué sería? Hasta el 80 y... hasta el 86, por ahí. Pero, ¿por qué? Porque es cambio de rector, cambio de
administración.
Entonces yo me quedé sin trabajo. Pero entonces a concursar.
En clases.
En exámenes de oposición para impartir materias.
Sí, ahí en mismo Bosques, en Chapingo,
sí,
o fuera.
Bosques para la ecología, en economía agrícola. Total que me quedé como profesor.
¿De qué materia?
El área era métodos cuantitativos y materias de computación.
Wow, no, pues es que sí, era el experto en ese momento.
Porque pues yo sabía manejar muy bien el SAS.
Sí, sí, sí.
Creo que todavía lo sé, pero ya hay muchas cosas.
No, pero siempre las bases es lo...
Sí, por ejemplo, ahora hay un sistema que le llaman R. Que maneja matemáticas, estadísticas, uno lo programa. Digo, programa quiere decir que dan las instrucciones, pues no precisamente
en un
lenguaje de programación. Y yo aprendí a programar siendo estudiante.
¡Wow! No, pues está increíble porque, como le digo, son las bases de todo lo que...
Es que mira, para sacar un promedio, no había un paquete que lo sacara.
O sea, todo era dato por dato.
Había que poner las instrucciones en un lenguaje que en ese tiempo era Fortran. Y yo manejaba PL1. Entonces, para poder, digamos, leer los datos y calcular un promedio.
Sí, sí, sí.
Y ahora, pues con Lotus tenemos un potencial inmenso, ¿no?
¿Lotus o Linium?
Bueno, ¿cómo se llama? El Excel, perdón.
Ah, muy bien.
Excel. Es que ahí en economía, las materias que daba era precisamente enseñar los el sistema operativo MSO, el MSDOS, ¿no? Luego, un procesador de textos que era Word en ese tiempo, creo.
Sí.
Uno para graficar, llamaba Sharp. Otro para... Bueno, yo no manejaba hojas de cálculo todavía, porque no tenía necesidad, pero había no en Lotus, por eso me acordé de Lotus.
Wow.
Y pues básicamente el procesador de texto Word.
Sí.
Entonces todos ellos fueron los que enseñaba yo allí. Entonces no solamente a los alumnos de economía.
No, incluso pues a todo el mundo, ¿no? Porque sí, todos lo necesitaban, incluso a los profesores, sí, me imagino.
Sí, es que nos tocó a un compañero que todavía trabaja ahí y a mí inaugurar ese, vamos a decir, ese laboratorio de PCs, el primero en Chapingo.
¿En todo Chapingo?
En Chapingo, sí, fue la primera zona de cómputo en PCs. No llegábamos ni a, en cuestiones de vamos a decir, de manejo de datos fiscal y procesamientos, los discos duros, el más grande, wow, eran como de 10, ¿qué eran? 10
megabytes.
Y todas las PC pues eran muy cosas primeras, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sanitarias, no había más recursos todavía.
Pero aún así, digamos que en ese momento estaban avanzados en tecnología.
Ah, sí.
Y usted estaba dando lo que estaba de vanguardia.
Lo que tenía.
De última generación.
Sí, allí. Y sobre todo SAS.
Sí.
Hubo compañeros, inclusive, no mayores que yo, o de la generación anterior, que estaban haciendo el doctorado en economía. Y me pidieron que les enseñara a SAT.
Sí, claro.
Pero eso fue...
Por externo.
Externo, como favor de paisanos.
No, pero qué bueno, porque, o sea, se querían preparar y estar actualizados.
Sí, sí. No, sí, es que Chapingo era SAS.
Sí, sí, sí.
Para todo. Y yo me quedé con eso. Muchos de los trabajos que saqué en ese departamento de estadística académica era usando SAS, y aprendí a usar ahí un programa que manejaban ahí, COBOL, que está orientado hacia la administración, ¿no? Common Views Design, ¿no? COBOL. Y entonces mis trabajos eran de SAS. Me tocaba hacer las nóminas de pasajes, entonces pues SAS.
Sí.
Me tocaba para cualquier plebiscito sacar listas, ordenar por una cosa, por otra, SAS. Y me tocó también con este COBOL arreglar un programa que analizara, que procesara los resultados del examen de admisión y preparar las listas.
Wow, es que sí eran muchísimos datos. Sí.
Estuve dale y dale, y me tocó un pequeño error que no pude localizar luego, pero eso me tocaba de que me quedara toda la noche, en la madrugada, ahí sin ir a desayunar, pues, porque no me salía exactamente como el que salía del SEC, de ahí de...
Sí, es que no nada que ver a los programas que existen ahora, cómo los digitalizan.
Pero era un detallito que se manejaban tablas, pues, ¿no? Para los datos correctos, vamos a decir, cuáles eran la solución correcta de las preguntas. Entonces había una o dos que estaban equivocadas. Entonces, muchos.
Y tener que estar buscando todo eso.
Sí, pero yo después, bueno, ¿por qué la diferencia? ¿Y por qué la diferencia? Entonces me prende un poco. Pues las alternativas que tengo como respuestas pueden estar equivocadas. Y ya revisé y pues ahí era.
Pero fue deducción de usted, una idea suya.
Pues era responsabilidad.
Sí, sí, claro, claro. No, pero aún así, todo ese trabajo extenuante y luego buscar ese.
Y aprender a ese lenguaje, pues que no era.
Sí,
no,
o sea, prácticamente en ese momento nadie lo conocía. Usted era el único experto.
No, ahí era el que usaban allí en el departamento.
Sí,
pero
adaptarse.
Eran técnicos en computación, entonces son muy celosos, no comparten información. Entonces, batallé un poquito en eso.
Sí, porque no había quien de dónde compartir esa información.
Sí, no.
A pesar de que sí existía.
No, y luego pues era la dinámica del trabajo y sacar todo lo que me pedían. Los de becas, el departamento de becas me pedían mucha información. Y
es que básicamente es eso, sí. Estadísticas, datos.
Sí, sí. Ajá. Y había una publicación que sacaba cada año, Chapingo en Cifras, creo que se llamaba.
Sí, sí, sí.
Había que sacar.
¡Wow! Pues tenía muchísimo trabajo.
Sí, pero es trabajo.
Que le gustaba.
Sí. Por ahí me fui, o sea, por el lado de estadística.
Sí, sí, sí.
Y bueno, salimos.
Sí. ¿Y cómo fue después que se incursionó en otro ambiente laboral? ¿Cómo fue de ahí de Chapingo?
Pues mi hermano Mario, una de las veces que fue allá, me dijo que había una oportunidad de trabajar aquí en el Itson. Entonces renuncié allá. Ya tenía mi plaza como docente.
Y aún así.
Sí. Y me vine para acá. pero me tuvieron todo un año
de aquí para allá.
Atole con el dedo, pues. Nunca me contrataron. Sí. Y entonces me quedé desempleado.
Sí, sí, sí.
Y bueno, para buscar trabajo. Y buscaba como estadístico. ¿Y qué es eso? ¿Y para qué sirve? Le decían los entrevistadores.
Eso ni se ve, ¿no? Y...
entonces, por allá salió una comida de que se festejaba el Día del Agrónomo. Uh-huh. Y ahí me dijeron, oye, pues hay una oportunidad, es una plaza, era de un año, un mes y medio nada más, y que pagan poquito, ¿qué le hace? Le digo, aunque no me paguen, pero sí, yo quiero entrar ahí. Entonces, como docente.
Wow.
Entonces ya cambió el asunto, ahora sí. Docencia, y en un ITA, en un Instituto Tecnológico Agropecuario, ahora se llama de otra manera. Y de ahí hice mi examen de oposición. Yo creo que era el único.
No, o era muy bueno.
Pero para fitopatología. En la torre, yo de fitopatología nada más llevé una sección de un curso que se llamaba peonosología.
Sí.
Entonces, pues, bueno.
Como de que vamos a intentarle, pero este sí, no es pues, mi fuerte.
Hice una presentación, creo, de algo de alguna enfermedad.
Sí.
Y total que ahí quedé. Uh-huh. Y incursioné entonces con la docencia hasta el año antepasado, en el jubilé. Pero en ese transcurso fue otra etapa de formación muy sí. importante para mí, y yo le sacaba la vuelta, digamos, a ser docente. No pensaba pues ser docente,
no era su propósito principal. Sí, sí, sí.
Pero era que le agarré amor a ese trabajo. Mm. Mucho, muy importante, a tal grado que hice una maestría de inhalando el internet. El uso de internet aquí en México, él mezclaba aquí pues en la región el servicio, pero malísimo, malísimo.
Sí.
Para subir una tarea eran horas para, porque se cortaba.
O sea, lo hizo en línea todo el proceso.
En línea. CIDET es un, bueno, creo que todavía existe. CIDET.
Ok, gracias.
En ese tiempo lo manejaba la subsecretaría, ¿cómo se llamaba? Lo que ahora es la subsecretaría de Educación Tecnológica. Uh-huh. Entonces, porque yo trabajaba pues en un tecnológico, ya éramos parte del sistema tecnológico.
Sí, justo.
Y hice esa maestría. Y lo curioso, pues, es del área de matemáticas. Y en enseñanza de la ciencia, así le dije, ¿no?
Sí,
en el área de matemáticas.
Muy bien. Entonces, para complementar lo que estaba haciendo, sí, como profesor.
Sí, era cuestión nomás de ver qué había, ¿no? De novedades.
Sí, sí, sí. O sea, siempre le gustó estar buscando eso, lo nuevo en cuanto a tecnología de ese tipo.
No tanto, la verdad. Uh-huh. No tanto, pero la situación me obligó pues a eso. Pero no creía que era tan inquieto. Me inquietaba después el hecho de comunicarme con los alumnos.
Ah, muy bien.
Más que nada eso, pues, y cómo enseñar, pues, ¿no? Y ahí aprendí muchas cosas importantes, que pues ya la educación no debería de estar enfocada en el dúo o el binomio enseñanza, ¿cómo se llama? Que centrada en la docencia, pues, ¿no? Sino que debía de ser que el aprendiz.
Sí.
Tuviera interés en aprender para que pudiera aprender.
Sí, sí,
y
sí.
Se llama,
sí, como que se dé esa interacción en conjunto.
Sí, sí, sí. Bueno, y de ahí empezamos a construir otras cosas.
Sí, sí, sí. Muy bien. Y bien, en su experiencia laboral, ¿piensa que Chapingo adquirió los conocimientos necesarios para desenvolverse fácil, de manera fácil en este ámbito?
Sí, cómo no.
Sí, sí, sí.
Bastante.
Y de acuerdo al programa de estudios de fitotecnia, ¿considera que está bien, que hay que cambiarle, que hay que quitarle? ¿Usted qué haría? ¿O así lo dejaría?
Sí. Bueno, no conozco, debe de estar un poco cambiado, ¿no? Pero yo en lo que pienso que se debe de hacer es en no es así de una materia en especial, sino tener el enfoque, por ejemplo, en la producción de cultivos, que hubiera un enfoque también de la agricultura ancestral.
Ah, muy bien, sí, sí, sí.
Creo que tenemos mucho que aprender.
De ese lado de medicina alternativa, herbolaria.
Por cierto que yo llevé el primer curso de medicina, ¿cómo se llama? Botánica.
¿Etnobotánica?
No, ese ya estaba de plantas medicinales.
Ah, muy bien.
Plantas medicinales. Fue el primer optativo. Yo creo que eso es importante. Que
sí, bastante, bastante. No dejar de lado, como dicen las raíces.
Por aquí, cuando estaba entrevistando, anoté algunas. Sí, sobre todo también que de que se manejara información con respecto a la producción de plantas,
sí.
Pero como lo hacen los pueblos originales, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y que se respetaran los sistemas productivos o que se hicieran enfoques de los cultivos autóctonos de aquí, o sea, originarios aquí,
sí,
como maíz,
sí,
¿verdad?
Sí, totalmente.
Maíz, y básicamente eso. Otra cosa que debíamos hacer es cuestionar los sistemas de aprendizaje, ¿no? Lo que ahorita decía era el aprendizaje significativo, pero toda la estructura de educación en el país no está orientada a eso, a aprender haciendo, ¿no? Entonces, pues, yo creo que para allá debíamos ir.
Sí, claro que igual en Chapingo por eso se hacen prácticas de campo y viajes de estudio, pero dar como un objetivo más particular.
Sí, es que hay un sistema de
yo creo que ya
de pedagógico, pues, que consiste en resolución de problemas. Entonces al alumno, por ejemplo, dejarle que él resuelva alguna situación y que él plantee la necesidad de aprender esto, aprender el otro.
Sí, sí, son cuestiones bastante interesantes. Y sí, también darle ese auge a la medicina tradicional, como dice, sobre todo por regiones, porque no es lo mismo de una región a otra, cambia drásticamente usos y costumbres, incluso la vegetación no es la misma, porque tendría que ser la misma medicina alternativa, ¿no?
Sí, yo pienso que hay chats, pues ahora con el WhatsApp, de generación de egresados, por ejemplo,
sí,
en el mío.
Sí, sí, sí.
Y creo que muchos de nosotros, bueno, los compañeros, como que pierden, o más más bien no se piensa pues en que la cosa es cambiante y que debemos de
actualizarse.
Sí, en cuanto a los sistemas vamos a decir enseñanza de aprendizaje, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces en ese sentido creo que sí debiéramos ya no pude mirar lo que
no se preocupe, no se preocupe.
En el sentido de que sí es necesario que los sistemas de educación
sean integrales, ¿no? De aprendizaje. Es que, claro, es lo que dice, que porque siento que dice que no lo pude hilar, pero sí, lo está hilando perfecto, porque es que son muchos complementos de.
Sí, sí, sí.
O sea, todo está interaccionado entre sí y todo es complemento de. Y como dice, si buscan actualizarse...
Ajá, ya me acordé. Es que ellos dicen agrónomos, producción agrícola, pero piensan en producción agrícola intensiva.
Sí, o grande escala.
Sí, y dicen, acá en Tamaulipas estamos que nos lleva la tostada porque pues que el sorgo, que
sí, trigo,
y que no hay apoyos a los productores.
A los productores.
Pues sí, porque están pensando de esa manera. Pero pienso que los apoyos, pues como es la política actual.
Sí, por supuesto.
Pues primero los pobres, ¿no? Ayudar a los que no tienen siquiera un cuarto de hectárea, quizás.
No, y es que es a lo que va enfocado, ¿no? Uh-huh. O es lo que como ingenieros agrónomos egresados de Chapingo, pues tenemos como objetivo a lo mejor, ¿no? Dar ese alcance a zonas marginadas, zonas de baja producción.
Sí, sí. Entonces, de que en alguna de las materias, pues se puede incluir, o sea, los sistemas de producción. Pues,
sí, totalmente de acuerdo.
No sé cómo.
Sí, totalmente de acuerdo, sí. Y bien, ¿qué es lo que más disfruta de su carrera como egresado y qué es lo que más disfrutaba como estudiante?
Bueno, como estudiante, pues la gran oportunidad que había de...
Sí, de toda la gama. Me dijo que estuvo en deporte, en actividades culturales.
Sí, pero muy poco. En primero y segundo año practiqué judo. Mario era el judoka. Y en segundo y tercero practiqué béisbol. Pero en las primeras prácticas me dijeron...
¿Batear?
Porque no bateaba, según esto, de la forma correcta. Entonces, contra la malla que está en las gradas.
Sí, allí, a practicar.
Pero allí había un agujero,
¿sí? Sí.
Entonces, le atino eso. Y yo estaba como a metro y medio, un metro.
Sí, sí, sí.
Aquí así.
¡Ay, qué peligro!
Empecé a ver de todos colores. No me desmayé, pero... Y eso fue que le agarré.
Sí, miedo, como... Ya, ¿no? Sí, claro. Pues es que qué golpazo.
Entonces, es que sí le tenía miedo a la bola.
Sí, claro, sí.
Pero bueno, ya no seguí con béisbol.
Uh-huh. Y incursioné en otras cosas.
Sí, ya era cascariano, más.
Sí, sí, sí.
Todo. Y y lo que me acuerdo en cuanto a las experiencias como estudiante, uh-huh, es que yo siempre tenía una expectativa en los cursos, pues, ¿no?
Uh-huh.
Porque yo lo veía con mis estudiantes que les salía, pues.
Sí, sí suele haber.
Y no, yo decía, ¿qué vamos a ver? Uh-huh. Ay, luego con el profesor fulano, o sea, ya, todo eso, ¿no?
Sí, sí, sí. Esa curiosidad de científico.
Y y creo que eso en mis alumnos estaba perdido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces eso como estudiante. Ahora como...
Egresado.
Como egresado, como profesional. Pues me apasiona mucho, bueno, es lo que hago, el análisis de los datos y poder poder sacar pues algunas tendencias, algunos estadísticas por ahí, ¿no? Uh-huh. Básicamente es
porque son cuestiones complicadas en cuanto a los registros y en cuanto a datos como tal.
Sí. Es que hay a veces que saca uno algunas tendencias, algunos pues algunas cosas que no ven otros, ¿no? Y es importante. Y sobre todo resumir la información.
Sí.
Hay volumen de información y lo puedes resumir en estadísticas descriptivas mínimas, ¿no? Básicamente.
Sí, claro. Y bien, ¿cómo considera, siendo profesor, siendo académico, cómo ha visto estas nuevas generaciones? ¿Qué cree que usted le hagan falta a ellos? ¿Qué les aconsejaría a estas nuevas generaciones?
A ver si algo pues que hubiera que tuvieran una formación integral, pues a lo que yo llamo. Entonces, en esa formación integral hay factores muy importantes como, primero, la alimentación, aprender a alimentarse. Segundo, deporte. A mí me faltó deporte y lo reconozco.
Sí.
El deporte como una disciplina importante.
Tiene toda la razón, también integrar esas actividades.
Ajá. Y luego, pues no perdernos el aspecto, pues, social.
Sí.
Y de las técnicas de aprendizaje.
Entonces, ¿considera que el ámbito deportivo, de salud mental y personal e integración social?
Alimentación, que es importante, proteínas, grasas y carbohidratos un poquito.
Tiene toda la razón, porque a veces uno como estudiante deja mucho de lado su salud. No se alimenta adecuadamente.
Nos vamos por lo sabroso, ¿no?
Sí.
Yo todavía me iba por lo sabroso.
O lo fácil, déjelo así, porque pues uno a veces tiene tantas cosas que hacer que deja de lado eso, y no, son puntos fundamentales.
Y luego también hablo por mí, de que el ejercicio, después, mañana, y ahorita estoy ocupado.
Tiene toda la razón, sí.
Y es importante.
Muchísimo.
Y como le digo, pues pensar en que las formas en que yo estoy aprendiendo es la más adecuada.
Tiene razón cuestionarse, ¿no? como estudiante.
Y no perder el aspecto socioeconómico, pues. Uh-huh. No debemos estar desligados con eso.
Muy bien.
Y formación empresarial.
Sí, claro,
no
claro.
Cuestión.
Sí, como dice, siempre ir a la vanguardia, y creo que eso pues le ayudó a usted demasiado.
Porque empresarial, al menos de que pues vayamos a ser los próximos capitalistas y demás.
Está muy bien, sí. Y también, bueno, el concepto de que ahora se va más por el emprendimiento, ¿cómo ve eso?
Pues está bien, pero no como una cuestión importante.
No, lo dejaría como en ámbito secundario.
Sí, o sea, hay que tener conciencia social, pues, o sea, saber de las necesidades colectivas y entonces actuar en esa consecuencia.
Uh-huh.
No de que, o sea, en forma empresarial y todo eso es como ególatra, ¿no?
Tiene razón.
Lo que los demás.
Sí.
No, ahí no.
Sí. Híjole, ya estamos un poquito por terminar, no quisiéramos terminar esta entrevista, pero bien, ¿algún comentario final, algo que le haya marcado en su época como estudiante, como egresado, algo que nos quiera compartir más allá?
Pues, Es difícil. Para
sí,
mí.
Claro, porque la pregunta es muy extensa.
Sí.
Y...
pero yo pienso, pues, que hay que estar despierto, ¿no? Y analizar las situaciones en las que estamos inmiscuidos, pues, ¿no? No ser borregos o de Bolón.
Oh, okay.
Y menos pues la idolatría.
Eso no.
Uh-huh. Pues hacerla con lo que él dice.
Sí, sí, sí.
No quisiera ser idolatría.
Sí, claro. Y bien, como, ¿en qué aspecto usted cómo decirlo? Es que no sé cómo aterrizar la pregunta, porque digamos que tiene tanta experiencia en tantos rubros, está diciendo que a pesar de que usted sabe tanto, hay que dejar de lado el ego, hay que dejar de lado y ser humilde y saber cómo impartir esa asesoría, tanto para que el estudiante tome ese conocimiento como para poder dar esa técnica de estudio y aprendizaje.
Sobre todo eso que dijiste de lo que sabe, no debe de formar parte, pues, de tu forma de pensar. Ay, no, yo soy, no, al contrario.
Sí, sí, sí.
Al contrario, pues tenemos que estar atentos al aprendizaje, a ver qué aprendemos, ¿no?
Uh-huh.
Y sería, en cierta manera, ser ególatra también. Que yo sé y tú no sabes.
Siempre, mire, usted no quería ser profesor y sin quererlo tiene la vocación.
Ajá. Es que en realidad también todos mis hermanos, aunque no, los que no vinieron o no fueron a estudiar a México,
sí,
son profesores.
Ah, muy bien.
Pero pues a punta de sombrerazo, universidades,
sí, sí,
y todo.
Uh-huh.
Claro, pues estudiaron sus especialidades, ¿no? De en enseñanza, pero pues en transcurso de todos los años que estudiaron como profesores.
Sí.
Todos de alguna manera hemos sido profesores de los 12, 11.
Sí, como dijo desde usted que antes de entrar a Chapingo, sus hermanos ya lo estaban instruyendo.
Sí. Y en ese tiempo yo ya tenía 13 hermanos profesores que trabajaban aquí en Obregón. Profesores de primaria y secundaria.
Sí, sí, sí. Oh, pues viene de una familia increíble,
sí, sí,
de compartir el conocimiento de generación tras generación,
sí,
y entre ustedes.
No, y en la casa siempre ha habido discusiones.
Eso es parte. Entonces, del pensamiento crítico,
sí,
de todos.
Sí, sí.
Se han de poner buenas esas conversaciones en casa, ¿eh? Muy buenas.
No creo.
Ay, muy bien. Pues bien, ha sido un gusto, ingeniero, un gusto tenerlo aquí con nosotros. De verdad, un
gracias.
Placer, una charla muy amena, muy, no sé, muy instructiva, tan, tan delicada. Entonces,
pues,
muchísimas gracias, ingeniero.
Ojalá y puedan ayudar en algo.
Sí, no, por supuesto. Por supuesto, nos ha dado excelentes consejos y creo que es lo que tratamos de llegar, como les comentaba, que las nuevas generaciones vean todo esto y de todo lo que ustedes han aprendido, han hecho generación tras generación, al menos usted comparte un rasgo familiar con todos sus hermanos de este rasgo de dejar ese conocimiento plasmado. Entonces, muchísimas gracias, ingeniero, ha sido un placer.
Al contrario, gracias por la oportunidad de...
Con todo gusto. Muchas gracias. Bien, pues regresamos contigo al estudio, Luis. No sin antes recordarles que estamos desde Ciudad Obregón, Sonora, con el ingeniero Rafael Antonio Salazar Gómez, egresado de Fitotecnia de la generación del año 79. Y también les recordamos que esta su entrevista en nuestro juramento saldrá el día jueves a las 8 de la noche, hora Ciudad de México, y repetición los domingos a las 5 de la tarde, también Ciudad de México, hora Ciudad de México. Y si por algún motivo nos quieren escuchar a través de internet, les recordamos que está en el programa de radio .chapingo.mx, si no, ya saben, en la amplitud modulada 1130m. Y si por algún motivo quisiera no pudo escuchar la entrevista, nos puede escuchar a través de Spotify en nuestro juramento. Si quiere volver a escuchar la entrevista, ahí la va a tener siempre. Pues muchísimas gracias. Regresamos desde Ciudad Obregón, Sonora, contigo, Luis. Hasta luego.
Gracias, Steph. Gracias por traernos esta interesante historia llena de conocimientos y experiencias profesionales. Agradecemos también al ingeniero Rafael Salazar Gómez el habernos brindado un espacio de su tiempo para contarnos esta interesante historia, aquí, en Nuestro Juramento. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro Juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo, 2025.
Nuestro Juramento. Nuestro Juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.